Washington que pudiera afectar sus intereses de manera de promover un diálogo abierto y de buena fe. C. La violencia institucional, comprendida como aquella que cometen quienes ejercen la función pública, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, efectores de salud, operadores judiciales y administrativos, por acción, omisión y o complicidad. Se contemplarán las diversas manifestaciones, como el asesinato, la represión, el aislamiento y la tortura física y psicológica, y los contextos en que ocurran, como situaciones de detención, internación, instrucción. Deberá tenerse en cuenta no solo la versión de las instituciones, sino también la de víctimas, familiares, especialistas y organismos y defensores de derechos humanos. D. Cumplidos 40 años del conflicto bélico en las Islas Malvinas, luego de la ocupación ilegítima por las fuerzas británicas, se reconocerá y difundirá a la Argentina como un estado fluvio-marítimo, bicontinental, insular y antártico, para promover el conocimiento de la interculturalidad histórica y presente del país, con soberanía sobre las Islas Malvinas, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos circundantes. Se difundirá su historia, así como sus recursos naturales, características geográficas, económicas, políticas y culturales, dentro de la región patagónica y especialmente dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se realizará el seguimiento y difusión de las causas y consecuencias de la Guerra de Malvinas, así como de las denuncias promovidas por excombatientes en el marco del genocidio ocurrido entre 1976 y 1983, en los términos del artículo 8, inciso A, de este Código de Ética. A las mujeres excombatientes, enfermeras, instrumentadoras, técnicas y controladoras aéreas de seguridad y protección al vuelo, se las nombrará con el uso del adjetivo femenino como veteranas y heroínas de Malvinas, y se las reconocerá en igualdad de condiciones como portadoras de opinión e información. E. Los genocidios y toda vulneración de los derechos humanos acaecidos en suelo extranjero. Se priorizará la información propia y obtenida en los territorios de manera directa y se incluirán testimonios de las víctimas, sobrevivientes y representantes directos. De no poder hacerlo, se ponderará aquella que provenga de medios locales, diarios, radios, blogs, redes sociales o plataformas digitales del lugar y región donde se desarrollan. En cualquiera de las opciones, el origen de la información deberá ser explicitado. Para evitar desviaciones semánticas y dar cuenta fiel de la complejidad del suceso, en los casos de expresiones y testimonios en idioma extranjero, se evitará reemplazarlos con narraciones y se procurará doblaje fiel del proceso de enunciación.
Por el derecho a una información diversa.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:38 minutos vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Venimos recorriendo el espinel de algunas políticas que, bueno, hay bastantes indicios de que van a tener algunos cambios a partir de ahora, y agenda fue de causas urgentes lo que fue la ley 27.675. Ya vamos a estar repasándola un poquito y vamos a invitarla para ello a Mariana Muma Jaroslavsky, que es socióloga, es activista e integrante de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-SIDA. Mariana, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pero muy bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Para qué vamos a mentir? ¿Querés que hagamos un muy breve repaso de lo que implica la ley 27.675?
Sí, bueno, esta ley se promulgó el año pasado, ya cumplió un año no hace mucho tiempo, y fue un trabajo de las organizaciones civiles durante muchísimos años. La primera ley que hubo en relación al VIH-SIDA, que es una ley que en su momento fue pionera, porque es una ley de los años 90, en donde se trataba más que nada lo que son los cuidados finales, porque cuando se promulgó la primera ley, la enfermedad no era ni tratable ni curable y era mortal. Entonces era una ley como para sostener a las personas durante sus últimos momentos. Esa ley quedó muy desactualizada porque los tratamientos avanzaron y las personas ya no nos morimos por vivir con el virus. Entonces se necesitaba una ley que fuera más integral, no solamente la cuestión de la salud física, sino una cuestión muy integral en la que se incluyan por primera vez, y en esto somos pioneros, siempre Argentina en las leyes somos pioneros,
sí, claro,
pioneras,
sí.
Que tiene que ver con la mirada de las mujeres, con la mirada de la gestación, del parto, de la lactancia, en donde nuestros derechos se vulneran particularmente por vivir con VIH, y necesitamos que esta ley esté más actualizada y presente que nunca y que se respeten estos derechos.
Bien. Bien, ese es sintéticamente para recordarle a quienes nos están escuchando.
Sí, es una ley que es súper amplia, pero bueno, como yo represento a una comunidad de mujeres,
sí,
siempre
sí, está bien,
me gusta
está
recalcar
bien.
Esta
está,
parte.
Está bien y es parte de la agenda de nuestro programa, inclinarnos por esa mirada también, así que bien bien dicho está. Hay una parte
muy de género por primera vez.
Exacto, exacto. Eso lo quería también destacar. Están viendo, digamos, cuando hablamos de es una ley nacional de respuesta integral, tiene estas características que vos mencionabas. ¿Qué tipo de riesgos corre hoy la implementación de esta ley, la continuidad de esta ley?
En realidad, bueno, como estamos nosotros dentro de nuestra comunidad y como participamos también del Frente de Organizaciones Civiles de personas que vivimos con VIH-SIDA, estamos en un estado de alerta. Siempre peligran nuestros derechos y estamos siempre alerta para defenderlos. Todo, sobre todo lo que tiene que ver con la continuidad de la medicación gratuita, que bueno, bien, por ahora no hemos registrado casos, nos pasó ya durante el macrismo, que se cortaran las cadenas de suministros y las medicaciones no fueran accesibles, o que te cambiaran el tratamiento sin consultar. Cada persona tiene un tratamiento personalizado, entonces que te cambie el tratamiento significa que tu cuerpo tiene que adaptarse durante muchísimo tiempo a un tratamiento nuevo. Eso no se puede hacer así livianamente. Eso pasó, o de que las personas fueran y que la medicación fuera solamente por 10 días, con lo cual se hace muy difícil la adhesión. Vos sabés que sin adherencia al tratamiento, el tratamiento no funciona, porque hay que tener una continuidad. Entonces una persona que ya tiene sus recursos limitados, hacerlo ir cada 10 días al centro de salud a buscar pastillas, y la gente no va más. Entonces tiene que haber como una política integrada de cuidado, porque si bien las personas infectadas con el virus sin con tratamiento no lo transmitimos, sin el tratamiento sí te transmite. Y es una pandemia que todavía no ha terminado esto.
Sí, y bueno, los antecedentes, vos mencionabas a los del macrismo, también hay que mencionar que cuando...
La única diferencia...
también
la única diferencia importante es que durante el macrismo no teníamos esta ley.
Bien.
Entonces, yo soy una optimista por naturaleza.
¡Ay, qué suerte!
Soy una optimista por naturaleza, con lo cual creo que tengamos esta ley, está buenísimo, pero bueno, ahora tenemos que hacer que se cumpla.
Claro. Sí, pero para matizar un poco tu optimismo, le cuento a la gente que cuando se aprobó esta ley hubo votos en contra, entre ellos Javier Milei y
Milei fue el voto en contra, y Villarroel también, pero bueno, no, votaron en contra de nuestra ley, votaron en contra de la ley de oncopediatría, votaron en contra de la ley de cardiopatías congénitas, porque ellos consideran que todas estas cuestiones son un gasto dentro de la salud. Pero bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Solo lo que puedo decir es que yo y mi organización y todas las personas que militamos y somos activistas y estamos alertas para defender nuestros derechos. Un derecho a la salud no es un gasto.
Mariana, ¿querés contarnos un poco cómo te haces activista de este tema? ¿Cómo fue que decidiste una cuestión que la podrías haber transitado en privado? Activar, formar parte de ciertas comunidades y demás.
Después que yo tuve mi diagnóstico, estuve como un tiempo, bastante asustada y preocupada y bajoneada, pero decidí como no quedarme con ese bajón y tratar de hacer algo un poco mejor. Tuve la suerte grande de cruzarme con gente muy muy buena y muy muy inteligente y muy abierta, como es Mariana Iacono o Cecilia Rodríguez, que son las referentes de mi organización, y otras personas que también están dando vueltas, pero a veces no son visibles, entonces no las quiero nombrar. Visibles que todo el mundo conoce tu diagnóstico. Empecé a activar, me di cuenta, yo vivo en Bariloche, si bien conozco en privado personas que tienen el diagnóstico, públicamente soy la única persona. Yo trato de ponerle la voz, el cuerpo a las políticas públicas que no existen prácticamente, y eso es transversal a todos los gobiernos que han pasado, no tiene que ver, si bien algunos han hecho algún poquito más, un poquito menos, las políticas públicas y de conocimiento son muy limitadas o prácticamente inexistentes, y es algo que las personas tengan un pariente, un amigo o alguien que quieren o conocen con el virus, la gente no se actualiza, ni de hecho yo tampoco lo había hecho.
Vos decías recién, Mariana, que conocías a un montón de personas, pero que sos la única en tu comunidad, ¿no? Que activás públicamente sobre el tema. ¿Qué pasa? ¿Y sigue habiendo la misma estigmatización de antes o alguna forma nueva de estigmatización?
En realidad sigue la misma en muchos ámbitos porque, la información no se ha actualizado. De hecho, cuando a mí me dio el diagnóstico yo pensé que me iba a morir. Y porque yo tenía la información que me habían dado cuando era chica en el colegio en los años 90.
Claro.
Entonces, esa información existe, pero nosotros estamos ahí para mostrar que se puede vivir lo más bien, lo más normal. El tratamiento es súper sencillo. Y que si existe el estigma es como hasta absurdo. Pero todavía está ahí.
Mariana, la verdad, espero que tu optimismo no se vea defraudado. Vamos a estar atentas mientras podamos, desde la radio pública, a cómo se van desarrollando las cosas. Hay todavía mucha incertidumbre, pocas certezas, pero
es como yo te digo, estar alerta, no, cuidarse también, porque son momentos de inseguridad, de cierta violencia, como partidas, te diría. Entonces, tratar de cuidarse un poco, pero no dejaré de activar. Y lo último, yo agradezco que me llamen, siempre que me llaman me gusta, porque, puedo hablar del VIH y de lo que nos pasa, y dejo también nuestra red.
Nosotros sí, dale.
ICW Argentina, entonces cualquier persona que se quiera comunicar con nosotras ya tiene nuestra red.
Bien. Mariana, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Era Mariana Muma Jaroslavsky, socióloga, activista e integrante de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida. La sigla en inglés es ICW, para que la busques en redes. Están alertando, como escuchábamos, los riesgos que tiene la aplicación de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis, y demás enfermedades de transmisión sexual. Una ley que tiene poco tiempo, un año apenas, y que tiene una respuesta integral a este tipo de enfermedades que no solo tienen que ver con la medicación. Vamos a tratar de contagiarnos del optimismo de nuestra entrevistada. A mí me resulta difícil, pero yo, ¿quién soy yo, no? Para decirlo.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Diez minutitos faltan para las 18, para que nos vayamos del aire y ustedes sigan, por supuesto, enganchadas, enganchados.